balonmano en cope.es. El de Rosca.
Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. En la Liga Sobal hemos disputado la 22ª jornada con un FC Barcelona que ya resta las jornadas para ser campeón de Liga lo antes posible. Un balonmano granoller que jornada a jornada se consolida en el segundo puesto y la lucha por los puestos de Europa entre Vidasoa, Torrelavega, Atlético Valladolid y Ademar de León. Por la parte de abajo, para eludir el descenso, tenemos una lucha de hasta 6 equipos con una diferencia de 2 y 4 puntos entre ellos a falta de 8 jornadas para terminar la liga. En la división de honor femenina sigue igual la parte de arriba, líder en Mecalia Atlético Guardés, seguido de Costa del Sol Málaga, Vera Vera y Balonmano Granoller. En las competiciones europeas femeninas, European League, el balonmano Vera Vera ganó su partido de vuelta de los cuartos de final en Alemania ante el conjunto germano del Blomberg, pero cayó en los penaltis. Enhorabuena al Vera Vera por plantar cara y dejar el pabellón muy alto. Por su parte, en la European Cup, también en la vuelta de las semifinales, el balonmano porriño derrotaba otra vez al Jacena en Chequia por 27-30 y se clasifica para disputar por primera vez en su historia la gran final ante el equipo islandés del Valur. Las guerreras han quedado encuadradas en el grupo 6 junto a Austria, Grecia e Israel en la segunda ronda de la fase de clasificación para el Europeo 2026 que se jugará del 3 al 20 de diciembre en Eslovaquia, Polonia, República Checa, Rumanía y Turquía, según ha deparado el sorteo celebrado la semana pasada en Rumanía. Otra semana más, como veis, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano...
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Pepe Serrano. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Cope Valladolid, un día más, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
El hombre del récord, ¿qué tal? Muy buenas. Por primera vez en la historia, 6 victorias consecutivas para el Atlético Valladolid. Eso hace que haya sumado prácticamente al completo durante la segunda vuelta todos los puntos. Ahora viene el Tourmalet, eso es lo malo, pero que nos quitan lo bailado, ¿no? Ahora con el, no sé, el premio o el peligro de poder estar en Europa el año que viene, porque aquí no lo tenemos muy claro, ¿eh?
¿Está siendo ya codiciado el hijo del entrenador, del hijo de Pesonero?
El hijo del,
¿o no?,
entrenador, mira, el hijo del entrenador tiene ofertas desde el Mundial Junior, desde el Mundial Juvenil. Y sí, yo creo que ahora mismo es uno de los... yo creo que es una de las primeras líneas jóvenes más codiciadas por prácticamente todos los equipos de las grandes ligas europeas, ¿eh?
Bueno, veremos a ver cuánto tiempo dura ahí. Veremos a ver. Y en Logroño, Chema Jodra. Bueno, Chema, Logroño gana en Pamplona la Naitasuna y ahí seguimos en la lucha intentando meter la cabecita poco a poco.
Está el Barça temblando ya. Bueno, para todos, ¿eh?
Eres un llorón. Llevas toda la liga con el Kleenex en la nariz. Del Logroño, el Logroño, el Logroño, coño. Ya tenéis 24 puntos.
Hombre, claro, tú lo has dicho, el Logroño, coño. Bien, has empezado bien. Venga. ¿Ya tenemos cuánto has dicho?
24.
Sí. 24. Y dos del domingo que viene, del sábado, 26. ¿No? ¿Jugamos contra quién jugamos el sábado? ¿Contra quién juega Logroño?
Pues el Logroño, te lo voy a decir ahora mismo, estoy mirando, jugáis en casa con el Valladolid.
Ah, no, si yo se lo decía a Mon.
Claro. Yo te digo una cosa, yo el récord de 6 victorias consecutivas
que no te lo quite nadie ya,
absolutamente inamovible y a partir de ahora pues quizá, oye, tengamos que rendir al nivel que se nos presupone porque esto ha conllevado un desgaste y que nadie se lleve a engaño. Ahora mismo la hipótesis europea para el Recoletas Atlético Valladolid es un caramelo, es un gran premio, es un escaparate tremendo para patrocinadores, aficionados, pero a nivel económico es un hueso duro que roer, sobre todo teniendo en cuenta que, como todo el mundo sabe, las plantillas de balonmano se cierran ahora, por Semana Santa de la temporada anterior, cuando todavía no te has clasificado dónde vas a estar al final. Si el Atlético Valladolid se mete en Europa, va a tener que hacerlo con la plantilla que ha configurado ya. si el Atlético Valladolid desciende, tiene que hacerlo con la plantilla que ha configurado ya. Ese desfase en entre el mercado y objetivos en el balonmano a veces no da buenos resultados, ¿eh?
Te voy a decir, Ramón, yo creo, te diría, que ahora mismo están cerradas el 95% de las plantillas.
Claro, es la dinámica.
Puede haber un jugador, que un puesto determinado, que estés ahí, pero vamos, ahora mismo están prácticamente cerradas el 95% de las plantillas. Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Ahora mismo, para un club como, pues yo qué sé, Valladolid, como Logroño y tal, o sea, jugar Europa, sí, está muy bien, porque queda muy bien, está fenomenal, pero es un muerto de narices.
Y un gasto de otra cosa.
Lo incluyo dentro del muerto. En el muerto lo incluyo todo.
El muerto está muy vivo, sí.
Sí. No.
Bueno, pues nosotros vamos a la primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Hoy en nuestra primera tertulia, una tertulia de lujo con Manolo Laguna, Manolo Cadenas y Jorge Dueñas. Hola Laguna, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Buenas, Cadenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manolo?
Hola Luis y compañía.
Y Jorge Dueñas, hola Jorge.
Hola, muy buenas.
Bueno, a ver, Manolo Laguna, cuéntame. Bidasoa lo pasó francamente mal ante Cangas y fíjate que era una oportunidad para colocarse ahí arriba. Y si llega a perder o llega a empatar, se podía haber descolgado un poquito más, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que ahí estuvo. Un golito fue la diferencia. Bueno, Cangas es una cancha que por veces no es tan fácil.
Es complicada, ¿verdad?
Sí, a mí, por todo, ¿no? Es un sitio que no es fácil ganar allí.
¿Y a Manolo Cadena qué le parece el empate de Ademar de León en Torrelavega? Un empate, yo diría que meritorio, ¿no?
Hombre, por supuesto que sí, aunque creo que tuvo más dominio del partido el Ademar. Estuvo en la parte final 3 arriba, hubo una gran remontada de Torrelavega. Un empate podía ser posible porque hubo muchas alternativas en el marcador, pero creo que un dominio, el Ademar, casi mereció la victoria.
Jorge, Bidasoa 29 puntos, Torrelavega 29, Valladolid 28, Ademar 27. Va a estar muy caro el estar en Europa la próxima temporada con las jornadas que quedan.
Sí, exactamente. Quedan 8 jornadas. Me parece que Granollers sí que va a mantener esa segunda posición, o por lo menos aquí puede ser el equipo más sólido de ese grupo de los que va después del Barcelona. Y como tú decías, ahí hay un pelotón que va a estar muy equilibrado. Incluso yo podría meter incluso a Logroño, ¿no? Que parece que en esta segunda vuelta ha hecho una muy buena trayectoria y puede estar ahí enganchado. Entonces, este grupo de arriba va a estar muy abierto y supongo que hasta la última jornada no se pueden decidir todas las posiciones exactamente.
Porque Manolo Laguna, el Granollers es el equipo tal vez más sólido en esta, no te voy a decir segunda vuelta, sino en esta última recta final, en los últimos 10 partidos que tiene que disputar la Liga.
Sí, yo de momento eso es lo que parece. Además, avalado porque lleva varios años estando en esa posición y además teniendo hasta resultados notables en competiciones europeas. Es un equipo bastante sólido, bastante hecho y con la puntuación que llevan actualmente, yo creo que es el máximo candidato a quedarse después del Barça, pero como vemos hay mucha igualdad, hasta incluido Logroño, bueno, un poquito más descolgado, pero ahí creo que va a haber lucha hasta el final, claro.
Y a Manolo Cadenas, ¿qué le parece 6 victorias consecutivas del Atlético Valladolid? ¿Quién lo iba a decir, no?
Sí, la verdad es que como tengo mucha relación con David Pisonero, hablamos de ello, y creo que, bueno, muy meritorio, ¿no? Y además ahora, fíjate, les toca nada menos que Logroño, que creo que son dos de los equipos que mejor están, ¿no? Los únicos que últimamente están ganándolo todo. Va a ser un partido muy interesante, pero bueno, lo de Valladolid. Creo que ha venido un poco como consecuencia de las dudas de inicio de temporada. Se marcharon jugadores importantes, sin embargo, pues han sabido, de liderados por Pisonero, pues han sabido reconstruir el equipo e ir incluso más arriba de lo que ellos podían pensar. Ahora ya están en esa lucha, que bueno, va a haber siete equipos, porque Logroño, la marcha que llevas para estar en esos siete primeros, y va a ser muy interesante del puesto 2 al séptimo cómo va a estar esa clasificación.
Jorge, en la parte de abajo, Cangas 16, Guadalajara 14, Anaitasuna 14, Puente Genil 14, Benidorm 12, están ahí en un puño. Huesca 10, ¿le damos opciones a Huesca o lo tiene muy complicado?
Huesca está demostrando que las últimas jornadas que no se ha roto dormido, sino que está renaciendo un poco. Ha conseguido, yo creo que, 3 puntos en las 2 últimas jornadas. Y ahora está a tiro, ¿no? Está a tiro, me parece, que de 2 partidos de poderse salvar. Con lo cual, pues, yo creo que tiene muchas opciones de... Bueno, muchas, no sé, pero bastantes opciones de poder remontar posiciones. Y además, yo creo que es importante tener en cuenta que a final de temporada se dan resultados un poco extraños porque, pues bueno, pues equipos que han cumplido los objetivos, equipos que igual tienen más presión. Bueno, de un equipo que estaba prácticamente desahuciado, pues entiendo que ahora mismo es un equipo que tiene opciones de salvarse y que yo creo que van a estar hasta el último momento peleando por eso, por salvarse del descenso directo o de la promoción. Aunque bueno, yo creo que sí que el Cangas tiene un margen ahí de 16 puntos y parece que está un poco más desahogado, pero no se puede descuidar porque, como te decía, las últimas jornadas pueden ser muy rocambolescas.
Yo decía antes que el Barcelona está deseando cuanto antes el proclamarse campeón de Liga, un año más, jornadas antes de que termine la Liga Sobal. Porque, Manuel Laguna, al Barcelona, una vez que gane la Liga, a pensar en Champions.
Hombre, claro. Yo creo que el Barcelona, por supuesto, que piensa en la Liga, pero su gran objetivo siempre es Europa, porque es el reto donde tiene dudas. El otro pues prácticamente se le supone que va a ganar desde el principio y es su objetivo. Y un poco sobre la parte baja, no sé si os habéis fijado que de la tabla, la próxima jornada puede cambiar muchas cosas porque hay muchos partidos entre los estos. Por ejemplo, estábamos hablando de Bada-Huesca, ¿no?
Sí.
Y Bada-Huesca recibe a Guadalajara. Con ganar en su casa se metía ya ahí en la lucha de estar a 2 puntos de otros, que es ganar o perder un partido. Yo creo que la lucha, igual que hemos hablado, que arriba está por conquistar plaza europea bastante igualado, por abajo también yo veo mucha lucha. Sí. Y muchas posibilidades para todos.
Sí, y además lo que tú dices, Manolo, la próxima jornada, Bada-Huesca-Guadalajara, Benidorm-Aranda, Ángel Jiménez-Anaitasuna. Bueno, mucho sí. Pescado que vender, ¿eh?
Sí, que el lunes siguiente a lo mejor estamos hablando de otra situación o más igualada o por el contrario que ya se han abierto un poco las distancias.
Manolo, el Ademar de León, aunque va en sexta posición, tiene 3 de diferencia con el Balonmano Logroño. ¿Tú le ves una línea continua de aquí a final de temporada y que se pueda meter en Europa? Porque la verdad es que ha tenido un año bastante irregular.
Bueno, creo que sí. La defensa es sólida. Normalmente son capaces de jugar bien en prácticamente en casi todos los partidos. Han tenido opciones de victoria. Y creo que sí, que estamos en una buena línea. Últimamente ha habido empates, pero bueno, han sido con Bidasoa, ha sido con Torrelavega, hicieron un gran partido con Barcelona. Creo que algunos jugadores han cuajado y va a estar ahí. La lucha va a estar en esos 7 primeros y cualquiera puede estar igual segundo, ¿no? Porque Granollers parece un poquito más sólido, pero del puesto 3 al 7... de aquí a final de temporada pues quedan, ¿cuántos? 16 puntos, pues puede pasar de todo.
El que nos ha sorprendido un poco, Jorge Dueñas, que, bueno, digamos, se ha ido cayendo jornada a jornada, es el Balonmano Nava, que empezó muy bien. Y luego, bueno, pues tras la noticia de que Gedeon Guardiola no va a seguir, no sé si es que hay cosas dentro o fuera del vestuario, pero este equipo ha ido perdiendo fuelle según iban pasando las jornadas.
Sí, parece que un equipo que podía estar en ese pelotón de los aspirantes a Europa, pues se ha quedado un poco tierra de nadie. Muchas veces, pues el estar en esa situación te deja un poco la inercia y, como tú dices, igual también la situación que puede haber a nivel de incertidumbre, de continuidades, fichajes y demás, pues puede hacer que el equipo no esté tan focalizado, ¿no? Pero bueno, tampoco nos podemos olvidar que, bueno, esta semana ha empatado con Huesca en casa, pero es que Huesca está teniendo también una trayectoria ascendente, con lo cual, pues bueno, yo creo que Nava seguirá luchando porque tampoco se pueden descuidar mucho, pero bueno, pues igual toda esa situación hace que se desestabilice un poco la situación deportiva del club.
Pero no olvidemos, Luis, que hay Copa del Rey.
Sí.
La próxima semana, y que Nava juega en Alcobendas, y que estar en la final a 8 de Irún, yo creo que para Nava ya es completar un temporadón. Y por cierto, una Copa del Rey que también juega Huesca, lo hace a partido único en Alicante, y eso puede suponer que Huesca, que a mí me apetecería que mi equipo estuviera en la final a 8, condicione el partido de liga previo. Por cierto, Valladolid viaja hasta los Dólmenes y excepcionalmente hasta Antequera, excepcionalmente va a dormir allí, va a dormir en destino la noche antes del partido, lo que implica la importancia que le da el Atlético Valladolid a la Copa, ¿eh?
Sí, importancia, y yo diría que grande, porque estar en esos 8 equipos en la Copa del Rey yo creo que les da prestigio año tras año a los que vayan. Bueno, ha habido una polémica en las últimas semanas, y que vosotros como entrenadores quisiera saber vuestra opinión. La famosa polémica del descanso de los futbolistas de los 72 horas. Eso los de balonmano ni lo huelen, ¿no? Manolo Laguna, ¿a ti qué te parece? Si ellos necesitan 72 horas, ¿cuánto necesita el desgaste de un jugador de balonmano? Tú que lo has sufrido como técnico.
Pues yo no lo sé, pero a mí es cosas diferentes también, o sea que tanto por duración de partido como por la estructura del campo y tal, ¿no? Pero yo creo que también es un poco los hábitos o las creencias que tenemos unos y otros. Yo creo que esto de la, te voy a poner un ejemplo de balonmano. Sí. Todo el mundo estamos hablando de la dosificación de los jugadores. Cuando un campeonato del mundo, por ejemplo, las rotaciones, porque si no te llega sin rotar casi nada con los con Diesel jugando hasta los minutos de la basura y lo aguantan todo. Dices, a veces tenemos creencias que son más medio científico, medio supersticiones. Yo creo que 72 horas sí, operar bastante bien.
Y tú, Manolo Cadenas, que lo has sufrido en europeos y en mundiales, ¿juegas hoy, juegas mañana, descansas y vuelves a jugar?
Bueno, yo en todo esto lo que creo que en balonmano sería importante son los viajes, ¿no? Cómo viajas y cómo regresas, que eso es lo que mata a los equipos. No tanto igual el espacio, el tiempo que transcurre entre un partido y otro, sino que entre un partido y otro, en viajes no tienes recuperación después del partido, que había a veces pues todos los equipos viajan la noche del partido, y para llegar a jugar el partido pues a veces se hacen 5 horas de autobús o más en el día. Eso es lo que sí se podría cambiar, y más ahora en la Liga Española con los buenos viajes que puede haber en avión o en ave, pero claro, al final cuestan dinero, y ese es el dinero es el mayor problema para mejorar en balonmano pues ese tiempo de recuperación. Pero bueno, también por otro lado todo eso se puede paliar con las rotaciones, con implicar a más jugadores en el juego. Es al final la única solución cuando hay poco espacio de recuperación entre partido y partido.
Y Jorge, ¿se necesita más recuperación en las chicas que en los chicos?
Hombre, tal y como dicen un poco los estudios biológicos, parece que sí, ¿no? Que la recuperación en las chicas tiene que ser un poco mayor. Pero bueno, yo un poco refrendando Lo que comentaban los dos Manolos, primero la estructura, creo que sí que es diferente, ¿no? El tipo de actividad que hace el futbolista o que hace el balonmanista. El futbolista, por distancias, por intensidades variadas, por el tipo de terreno de juego y demás, pues tiene un tipo de afectaciones a nivel neuromuscular. Y el jugador de balonmano, pues es un poco diferente. Por otro lado, también yo creo que el tipo de rotaciones que se puede hacer en balonmano permite dosificar un poco más a los jugadores con respecto a lo que puede pasar en el fútbol. Y bueno, lo hemos visto también en los últimos campeonatos, que ya la idea también de los mundiales europeos es que siempre entre partido y partido pues haya un día de descanso, ¿no? Que es un poco lo mínimo. No solo por el descanso de deportistas, sino también yo creo por la preparación del partido, ¿no? Creo que tácticamente, si juegas partidos en 24 horas, pues la preparación del partido prácticamente no existe, ¿no? Es un poco testimonial o es muy ajustada a lo que puedas ver en el vídeo. Sin embargo, si tienes pues un día de descanso entre un partido y otro, al menos tienes una sesión de entrenamiento, que muchas veces es una sesión suave, pero por lo menos es una sesión que puedes también preparar un poco tácticamente el partido. Entonces, bueno, la polémica está servida. Está claro que siempre que hay un poco más de descanso, yo creo que el jugador sale beneficiado, y también yo creo que el espectador, ¿no? De cara a que el jugador pueda estar más fresco y pueda llegar en mejores condiciones.
Bueno, lo importante es la salud de los jugadores, que, como he dicho en mil y una ocasión, son los auténticos artistas de este circo, sea en el balonmano, sea en el baloncesto, sea en el fútbol. Las lesiones cada día son más en jugadores, y creo que son los que hay que cuidar y hay que pensar en ellos. Despedimos nuestra primera tertulia. Manolo Laguna, un fuerte abrazo. Gracias, hasta otro día.
Un abrazo igual para todos.
Igualmente, Manolo Cadenas, un abrazo, Manolo, hasta otro día.
Un fuerte abrazo.
Y a ti, Jorge, gracias por estar con nosotros un día más. Un fuerte abrazo.
Vale, quería despedirme felicitando al Porriño por su éxito de meterse en la final europea y lamentar un poco la tanda de penaltis que perdió el Veravera, porque creo que ha sido muy meritorio que los dos hayan estado, bueno, que uno esté en la final y el otro haya estado cerca de la Final Four de la European Cup.
Sí, ya aprovecho, Jorge, lo que ha hecho el Veravera con el Blomberg, yo creo que muchos no lo pensábamos cuando perdió en casa 25-28, y lo del Porriño, bueno, pues muy importante para el balonmano femenino español, que demuestra que se va creciendo, ¿no?
Sí, por eso quería apostillarlo ahora un poco, ¿no? Sí. Que bueno, pues que un equipo como Porriño, que ahora mismo parece que es el cuarto en la liga, ha sido capaz de meterse en una final europea. Es la tercera competición, pero yo creo que tiene mucho mérito, además, entre un equipo potente de la Liga Checa. Y luego el Veravera, pues que cuando después de ver el resultado de casa, perdiendo de 3, pues parecía como imposible, y mira, y una pena que en los penaltis pues no tuviesen la cara de poderle salir favorable, ¿no? Pero yo creo que todo esto es muy bueno para el balonmano femenino español, porque les da más experiencia, les da más seguridad a las jugadoras y a los equipos de que pueden competir en competiciones internacionales.
Oye, ¿y el Porriño ante el Valor en la final cómo lo ves? ¿Equilibrado?
Yo creo que sí, equilibrado. El Valur es un equipo que tiene bastantes jugadoras de selección, muy físicas, con mucha capacidad de lanzamiento exterior. Y bueno, lo que pasa es que Borriño está planteando muy bien los partidos y le veo muy sólido. En principio creo que va a ser una final igualada y espero que caiga de su lado, ¿no? Que sería un éxito importante.
Bueno, pues mucha suerte para el Porriño y estaremos pendientes de ella. Jorge, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias.
Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Hasta luego. Llega el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la mano de nuestro compañero y amigo Manuel Espadas, periodista de la Tribuna Ciudad Real y que sabe muy bien lo que es el mundo del balonmano, ya que durante años ha vivido y ha visto el mejor balonmano del mundo en su ciudad. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana, Manuel?
Buenos días, Luis. Encantado de saludaros una semana más desde aquí, desde este rinconcito del país donde se respira balonmano, como tú ya sabes. y donde cada semana pues el deporte del 40 por 20 hace felices o disgustados también a miles de personas. Entramos en una semana que yo creo que es relativamente tranquila comparada con otras, con parón en la Champions para el Barça, y las cosas en la Liga Sobal pues más o menos están como estaban, con esa bonita lucha por la segunda plaza que parece que se está decantando del lado de Granollers, y una encarnizada pelea para evitar el descenso a plata que, salvo Huesca, que parece algo más descolgado, aunque lo mismo todavía no ha dicho su última palabra, pues sigue estando muy abierta, con hasta 4 o 5 equipos implicados. Tampoco tenemos en un horizonte muy cercano a nuestros hispanos, que tan buen sabor de boca dejaron aquí en Ciudad Real en su último duelo contra Serbia, que por cierto fue un partido que hizo vibrar a, como ya sabes, a más de 5.000 personas en el Quijote Arena, que fueron testigos, eso sí, de que a esta selección pues aún le queda mucho por mejorar para que se empiece a parecer a la que hace unos años nos encandilaba a todos en cada competición a la que acudía y donde siempre estaba entre los mejores, subiéndose al podio. De todas formas, tiempo al tiempo, y como ya dije en su momento, todo el crédito del mundo al trabajo de Jordi Rivera y todo su equipo técnico. Por ello, pues quiero aprovechar mi comentario para poner en valor algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos todos los enamorados de este deporte de balonmano. De su limpieza, del respeto que se guardan sus actores, de los valores que se escenifican sobre el parqué, en una palabra, de su exquisita deportividad, por lo menos así lo creo yo. A ver, casos contrarios los hay, y todos lo sabemos, pero yo creo que son la excepción. Nada que ver, por ejemplo, con el fútbol, donde la excepción es la deportividad, como vemos todos los fines de semana. Ayer, sin ir más lejos, hablando de balonmano, en Burgos se jugaba un partido clave para el ascenso directo a Sobal. Los locales al final ganaban por la mínima a mi caserío en un encuentro de alternativas que tuvo un final pues bastante inesperado. No sé si estáis informados, pero por si no, yo os cuento lo que pasó. Después de remontar hasta 7 goles, el equipo de Ciudad Real se plantaba en el último minuto pues con empate en el marcador y con posesión de balón. El plan era alargar esa última acción e intentar el gol de la victoria, que habría supuesto para los manchegos un paso de gigante hacia el ascenso directo y prácticamente descartar esa lucha a los burgaleses. Pues bien, en ese momento la mesa de cronometradores para el partido llama a los colegiados por un supuesto mal cambio de los visitantes. El resultado, exclusión de un jugador del caserío que se quedaba solo con 4 defensores y el portero, y balón para Burgos, que evidentemente no desaprovechaba el 6 contra 4 para hacer el gol de la victoria. ¿Os imagináis que esto sucede en un partido de fútbol donde estuviera tanto en juego? Pues en el plantío de Burgos no pasó nada, más allá de las peticiones de explicaciones de los de Ciudad Real y alguna protesta, yo creo que más desde la frustración que desde la ira. Además, fue un partido duro, fue un partido intenso, con un tiempo para cada equipo y con defensas en muchos momentos contundentes. Incluso, fíjate Luis, que hubo una acción de roja directa al veterano portero García Lloria por medir mal su salida fuera del área y arrollar al visitante José Andrés Torres. Una jugada más o menos que se podía catalogar como violenta, pero en la que meta local directamente reconocía su error, aceptaba la descalificación y se disculpaba de corazón con el pivote del caserío, que aceptaba sin ningún problema y con un abrazo esas disculpas. Y durante todo el partido, pues solo hubo buenos gestos, hubo diálogo, hubo incluso algunas sonrisas entre los jugadores. Y eso que se estaban jugando la vida, ambos conjuntos. Por cierto, permíteme, al hilo de esto, una pequeña corrección sobre la publicación que se puede leer hoy en la web de la Federación Española, que no es cierto que con esta derrota el caserío haya cedido el liderato en plata a León Alicante. Se les pasa por alto que el equipo de Ciudad Real adelantó el partido contra Lanzarote que correspondía a la próxima jornada. Lo adelantó y lo ganó, por lo que sigue estando un punto por encima de los alicantinos y mantiene esa primera plaza hasta que los números no demuestren lo contrario. Bueno, dicho esta aclaración, vuelvo a ese asunto, al balonmano, que es así. Desde luego no tendrá tantos adeptos como otras disciplinas, pero desde luego que en cuestión de valores gana por goleada la mayoría. Por eso me dolió especialmente cuando hace unas semanas se producía el fallecimiento en Galicia del abuelo de un árbitro de balonmano a quien agredió el padre de una jugadora. Fue noticia de alcance nacional y de alguna manera ensuciaba este deporte, porque ese triste episodio no tuvo nada que ver con el balonmano y sí con la nauseabunda condición humana de algunas personas cuya falta de formación, de educación y de escrúpulos pues les transforma en lo peor que son, en peligrosos salvajes, en situaciones tales como, por ejemplo, cuando nos ponemos al volante o como cuando algunos padres van a un pabellón o a un campo a ver jugar a sus hijos, como fue el caso. En fin, hecha esta disertación, Luis, que me apetecía hacer aprovechando la tranquilidad, entre comillas, de esta semana que arranca, no me quería despedir hoy sin mandar un abrazo muy, muy grande a Mariano Ortega y a toda su familia. Tuve la suerte de conocerlo aquí en Ciudad Real y todo lo bueno que os pueda contar de Mariano es poco. Nadie se merece pasar por la pesadilla que debe ser sobrevivir a un hijo, pero mucho menos personas del talante de Mariano. Por si me estás escuchando, Mariano, mucha fuerza desde Ciudad Real, donde la gente te sigue queriendo mucho y te sigue recordando. Un abrazo muy grande y un beso al cielo.
El balonmano Puerto Sagunto desde hace ya unas semanas tiene un nuevo presidente que ha sustituido al histórico Juanjo Bataller. Se hace cargo de la presidencia del tercer club más longevo del balonmano en España, otro histórico, Carlos Argente, con un pasado rojiblanco como jugador, entrenador, directivo, incluido en esa vicepresidencia con Bataller. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. ¿Qué tal?
Bueno, oye, Carlos, dime una cosa. ¿Por qué te convencen para coger las riendas del club de tus amores?
Pues mira, yo digo que del balonmano es muy difícil salir. Yo abandoné los cargos directivos en el año 19 y creo que ahora había un momento para liderar el club y aquí estoy. Eso sí, con un equipo fuerte porque este reto no lo puede uno coger uno solo, Luis. Hace falta equipo.
El relevo se decidió que había que hacerlo ya y no esperar a final del mandato porque era lo mejor, ¿verdad?
Bueno, nosotros pensamos, por supuesto hemos hecho una transición tranquila, aunque somos un club democrático y por supuesto que podíamos haber visto otras alternativas, pero nosotros decidimos que ahora era un buen momento. Porque yo pienso, Luis, que la División de Honor Plata es una estación de término. O vas para arriba o vas para abajo. Y nosotros queremos ir para arriba.
Tu directiva la has definido como unos locos del balonmano con gran talento en sus roles personales y profesionales. ¿Esa es la mejor definición?
Pues sí. Yo pienso, además, que una estructura profesional, como es un club de balonmano, de plata o de asobal, exige una organización empresarial. Evidentemente no vendemos productos, vendemos ilusión, vendemos valores, pero la estructura orgánica no puede diferir mucho y además pienso que es uno de los problemas del balonmano español, que necesitamos mucho talento empresarial, aunque no podamos pagarlo, ¿no?, que es nuestro caso.
Antes hablabas que lo que queréis es que el equipo suba para arriba. Me imagino que la prioridad es volver cuanto antes a la Liga Sobal.
Efectivamente. Nosotros, de las últimas 15 temporadas, creo que 10 hemos sido equipo asobal, 5 en plata, que es donde militamos ahora, tras el descenso del año pasado. Pero pensamos que nuestro lugar, por historia, por ambición, por ciudad, pues es la Liga Asobal. Y en ese reto nos hemos metido. Evidentemente, hay que poner los medios económicos, deportivos, y luego la pelotita es la que manda. Hay proyectos que llevan varios años intentando subir a la Liga Sobal y todavía no lo han conseguido. Pero nosotros queremos ser uno de ellos. De hecho, pues bueno, recojo un equipo en fase de ascenso en este momento, ¿no? Tampoco es un solar lo que me encuentro, afortunadamente, porque el legado de Juanjo Bataller es innegable en el balonmano Puerto Sagunto.
Subir a la Liga Sobal, Carlos, sabes que tiene muchas cargas económicas. Esto no es, desgraciadamente, como cuando estuvisteis tantos años en la Liga Sobal, que era una grandiosa liga, que luego la liga ha ido deteriorándose y bueno, sobre todo ahora, pues a los clubes que llegan y que están, desde mi punto de vista, los desangran. Es decir, ¿sois conscientes de ello?
Sí, somos conscientes de que es una liga cara, quizá demasiado cara para los retornos que en este momento se reciben, pero nosotros queremos ser de los 16 mejores equipos de España de balonmano y ese es el reto. Insisto, lo hemos sido mucho tiempo. Evidentemente, la carga económica que exige hoy la profesionalización de la Liga Sobal, pues prácticamente para mantenerte necesitas el doble de presupuesto del que tiene el Fertiberia hoy, pero ese es el reto. Buscarlos.
Y el objetivo es hacer del Puerto Sagunto un club del siglo XXI, casi nada.
Bueno, nosotros creemos que aparte de todo lo, el aspecto deportivo, pues necesitamos una transformación digital. Creo que no solo el, insisto, el balonmano Puerto Sagunto, pero como es nuestra responsabilidad, es lo que vamos a hacer. Y creemos que tenemos que avanzar en todo el trabajo, digamos, de comunicación, de marketing, que es una asignatura pendiente en el club y que queremos aprobar.
Desde el Ayuntamiento de Sagunto, creo que tenéis un apoyo, yo diría que incondicional, y están a fecha de hoy muy contentos con las primeras decisiones que habéis tomado.
Sí, bueno, lo del Ayuntamiento de Sagunto con el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto, desde luego es de reconocer. Yo digo, además, es una ciudad con muchas alteraciones en el gobierno. Fíjate que desde que subimos en el año 2010, cuatro alcaldes distintos y con partidos políticos distintos han estado apoyando este proyecto, y desde luego actualmente Darío Moreno, que es el alcalde de Sagunto, nosotros no tenemos ni media queja, pero insisto, ni de él ni del resto de la corporación municipal. Ojalá los organismos supramunicipales tuviéramos el mismo apoyo, porque por desgracia somos un equipo de pueblo y los centros de poder suelen estar en las capitales. Entonces, bueno, nos gustaría tener más apoyo, sobre todo supramunicipal, pero lo que es el Ayuntamiento de Sagunto, un 10 para ellos.
¿El pilar fundamental de Puerto Sagunto es basarse sobre todo en su cantera?
Mira, podría ser demagogia, por supuesto que sí, pero hoy en día la Liga Sobal, ni tan siquiera equipos como el Granollers o la Naitasuna, que acaba de clasificarse a su filial para la fase de ascenso a División de Honor Plata, son capaces de un 100% de cantera. Nosotros de momento queremos ser el club más representativo de la provincia de Valencia y Castellón. En Alicante, evidentemente, hay otros lugares donde jugar buen balonmano y que los niños de Valencia y de Castellón quieran jugar con nosotros. Y desde luego vamos a poner todos los medios, de hecho hemos nombrado un director de la escuela profesional para llevar el proyecto de cantera lo más lejos posible. Pero al final un equipo de Liga Sobal es una combinación de canteranos y de buenos profesionales nacionales e incluso extranjeros, eso es así.
Hablabas de un nuevo director deportivo que le habéis nombrado hace apenas un par de días, Alex Enreux, que es el hombre que se encarga de este tema. ¿Cuál es el nuevo proyecto deportivo de Puerto Sagunto con ese director deportivo, con Alex?
Sí, ya, bueno, evidentemente nosotros somos un club de dos patas, que digo yo. Es decir, tenemos el proyecto élite, que lo va a seguir liderando Antonio Maya, porque creemos que es un entrenador que concilia perfectamente su labor técnica con la visualización del ADN rojiblanco. Y por otro lado, pues la escuela. La escuela no solo entendida como una escuela de valores y una escuela de talentos, sino entendida como un proyecto para llevar jugadores al primer equipo. Y para eso hace falta, hasta ahora Tony Maya dirigía todo lo deportivo, creemos que es imposible estar pensando en el Alevín y a la vez en el División de Honor Plata, y ponemos los medios y la primera piedra pues es Alex Enreux, que viene de Iplacea de Madrid, con una gran experiencia en la formación de jóvenes en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues se viene a Valencia con mucha ilusión y con un proyecto a 4 años, porque una escuela no se hace en un minuto.
Porque habéis renovado a Tony Maya hasta el 2028, está haciendo yo creo que un buen trabajo, y lo teníais claro desde el primer momento, ¿verdad?
Sí, sí. Para mí la continuidad de Tony era fundamental. Ya lleva 4 temporadas, creo recordar. Además ha dirigido a nuestra filial antes de su aventura en Oviedo. Y es un hombre que conoce perfectamente la casa, que yo creo que con jugadores jóvenes está demostrando lo que es capaz, y con proyectos que se reinventan todos los años. Vamos a ver si este año conseguimos darle un poco más de estabilidad en la renovación de la plantilla, porque la realidad es que desde el año pasado jugadores del equipo de Asobal quedaban 3 en este proyecto. Entonces sabes que reinventar permanentemente la estructura deportiva no es buena idea, y este año queremos consolidar el proyecto a manos de Tony, pero con muchas de las renovaciones que poco a poco iremos contando, porque ya estamos trabajando evidentemente en la plantilla del año que viene.
Uno de los grandes méritos, de los grandes logros del conjunto del Puerto de Sagunto, es que es un club que no gasta más que lo que ingresa.
Bueno, eso es un lema sagrado, lo ha sido durante todo el periodo de los 25 años de Juanjo Bataller. Yo, para los que no me conozcan, tengo que decir que yo la vida me la gano de director financiero. No somos precisamente en las organizaciones, las personas que malgastan, y desde luego el equilibrio presupuestario es un pilar irrenunciable. Aquí se trata de que los ingresos suban para que los costes puedan subir. Está todo inventado. Como dice un compañero mío, el papel lo aguanta todo. Ahora se trata que ese plan estratégico seamos capaces de llevarlo a buen puerto y conseguir dotar al Ferrocarril de Puerto Sagunto de una solidez financiera de la que hoy carece, no entendida como deudas, no le debemos un euro a nadie, pero desde luego con unos presupuestos muy modestos, incluso para la división de honor plata, te puedo decir que hay por lo menos 3 o 4 proyectos con presupuestos superiores a los del Fertiberia Puerto Sagunto. La clasificación te da pistas de cómo está la cosa siempre, ¿no? En las ligas regulares, a largo plazo, va dictando sentencia. Y hoy somos un proyecto de fase de ascenso, pero no somos un proyecto que pueda competir por el ascenso directo. Y nuestro objetivo del año que viene es pasar a la siguiente pantalla del videojuego. Si en la fase de ascenso, que eso es una lotería, no ascendemos, porque el Aranda el año pasado entró como quinto y fue el equipo que subió. Si eso no ocurre, desde luego lo volveremos a intentar y con mayor fuerza, Luis.
Y sobre todo hay una cosa que yo creo que hoy en día, dentro del mundo balonmano, incluido Liga Asobal, es más que un mérito. Se paga al contado y no se debe nada.
Pero como un reloj, es decir, nosotros además ha sido un valor irrenunciable, insisto, de la presidencia de Juanjo Bataller, de la cual, como tú bien dices, pues yo he formado parte durante muchísimos años, pero es que no lo entendemos de otra forma. Además, es el mensaje que le damos siempre a los jugadores. Nosotros somos un club modesto, pero honrado y que cumple sus compromisos. Y estamos a 31 de marzo y puedes llamar a cualquiera de la plantilla, ya han cobrado todos la nómina de este mes.
Hablamos varias veces, y has dicho varias veces el nombre de Juanjo Bataller, presidente del Puerto Sagunto, creo recordar, durante 25 años, toda una institución.
Así es, Luis, así es. El balonmano de élite en el Puerto Sagunto no se puede entender sin su figura. Yo he sido parte desde 1999 hasta el 2019 de ese proyecto. Y para que la afición al balonmano español se sitúe, a pesar de que al año que viene hacemos 75 años, en 1999 lo que nos encontramos es un club con 30 socios, el primer equipo en segunda nacional, la cuarta categoría, con un equipo juvenil y un equipo cadete, con deudas personales de la gestora que había en ese momento ante los bancos, y ese es el proyecto que encontró Bataller y que en 2010 conseguimos volver a Liga Asobal después de 40 años sin balonmano de élite en el Puerto Sagunto. Eso está ahí y la historia dicta sentencias sobre estos temas.
Bueno, tema patrocinadores, ¿cómo vais? ¿Cómo se perfilan? Me imagino que, claro, todos esperando un poco a ver qué pasa, si es Liga Asobal, si la próxima temporada estáis en División de Honor Plata. Pero bueno, ¿cómo han respondido de momento a esa incorporación de la nueva junta los patrocinadores?
Mira, ingresos en este momento no tenemos ningún adicional, esto hay que ser sincero. Aquí lo que nosotros pensamos es que para recibir primero hay que dar. Queremos generar un proyecto estratégicamente ilusionante, que sea un proyecto de ciudad, y luego, evidentemente, visitar una y cada una de las empresas de un cinturón industrial como es el de la ciudad de Sagunto, muy potente, y su entorno, y contarles que esta es una buena idea, que acompañarnos en este viaje, que esperamos que sea muy ambicioso, es una buena idea. Nosotros hemos montado un plan estratégico, hemos montado un catálogo, digamos, de activaciones de patrocinio, y ahora estamos en la fase de contárselo a todo aquel que nos deja que se lo contemos. Evidentemente, si precisamente queríamos entrar a mitad de esta temporada, era para poder planificar la temporada 25-26 con las mayores garantías, y en esas estamos, tanto en el diseño de lo deportivo como en el diseño de lo económico. Patrocinadores, pues esperamos que Fertiberia, que es el patrocinador histórico del club, siga con nosotros, que crea en este proyecto, y pues bueno, se está en conversaciones con ellos y con todo aquel que quiera integrarse en este proyecto de balonmano Puerto Sagunto, que desde luego vamos a dar todo lo que tenemos dentro para llegar lo más lejos. Yo digo que en el 2010, cuando subimos, hay proyectos posteriores a nosotros, como por ejemplo Huesca, Benidorm, Anaitasuna, equipos que han jugado Europa y sin embargo nosotros hemos visto cómo nos adelantaban por la derecha. El caso más reciente es el de Torrelavega. En el año 2019 jugamos la fase de ascenso a Asobal en casa, les ganamos contundentemente y algo ha pasado, seguramente que ellos lo han hecho mucho mejor que nosotros, pero ahora estamos hablando de un equipo que lucha por Europa contra un equipo que va quinto en la División de Honor Plata. Debemos estudiar qué ha hecho Torrelavega tan maravillosamente que no ha hecho Fertiberia Puerto Sagunto, porque en el 2019 éramos muy superiores a ellos.
Un objetivo sería tener, de aquí a corto plazo, ya no para las próximas temporadas, un presupuesto de más de 1 millón de euros.
Yo me conformaba con el millón, pero desde luego, por menos de 1 millón de euros está muy difícil la permanencia en Liga Sobal. Esa es la realidad. Hoy los costes de pertenecer a esta liga profesional son mucho más altos que los beneficios que obtienen los clubes. Nosotros en este momento nos manejamos entre 500 y 600 mil euros. Bueno, pues ahí está el reto, ¿no? Si no, seguiremos siendo un equipo ascensor. ¿Se puede subir? Sí. ¿Se puede mantener uno? Hombre, haciendo piruetas. Se trata de subir para no volver a mirar para abajo. Esa sería nuestra ilusión. Y ser un equipo de mitad tabla que a veces mira hacia arriba y algunas veces mira hacia abajo, pero solo mira, no baja.
Vamos a ser un poco ambiciosos, Carlos. El sueño una vez de estar en Liga Sobal en un futuro sería Europa, ¿no?
Nosotros le llamamos mirar a Europa. Es decir, nosotros tenemos claro que hay transatlánticos en la Liga Sobal muy difíciles de igualar. Pero pongo el caso de nuestros vecinos, de Benidorm. Te sale una final de, o sea, un playoff de Copa del Rey maravilloso, te metes en la final, juegas contra el Barça y estás en Europa. Ser un equipo permanentemente europeo, hombre, pues ojalá, pero no parece que hoy por hoy sea nuestro lugar. Nuestro lugar es, o nuestra ambición es, la mitad tabla consolidada de la Liga Sobal y que las temporadas que te saliese fenomenal, pues oye, te metieses ahí arriba, ¿no? Digamos que eso sería nuestra ambición. Hoy por hoy, cada vez que hemos estado en Liga Sobal, lo que hemos hecho es mirar al precipicio. A veces nos hemos salvado y a veces hemos caído. Entonces, pues mirar menos veces al precipicio y mirar más veces hacia el cielo.
Hablabas de los 75 años que pronto se van a cumplir de historia del Puerto de Sagunto. Me imagino que estaréis preparando un montón de actividades y de actos.
Bueno, no te voy a engañar. Lo que estamos es intentando hacer un comité organizador, porque imagínate la directiva nueva, lo que es el día a día, y queremos que nos apoyen algunos socios que puedan pensar en eso. Evidentemente sí que ya hay ideas, pero el primer paso sería generar un comité organizador con parte de directivos y parte de personas afines al proyecto que puedan pensar en exclusiva en ese evento, que desde luego se merecerá la ocasión. Como tú decías, tan solo Teucro y Granollers son proyectos más longevos que vivan en el balonmano español, y nosotros es un auténtico orgullo ser de esos pioneros, de esos campos en blanco y negro y con esas pistas descubiertas donde se crió el germen de lo que hoy son los hispanos y lo que hoy es el balonmano español.
Oye, aparte de la junta directiva, que ahora ya no tendrá nada que hacer, dile a Juanjo Bataller que se meta en eso también, hombre, en lo de la historia, en la celebración de los 75 años, y así vosotros os centráis en el equipo.
Pues yo se lo decía el otro día, pero no quiere. Ten en cuenta que ahora supongo que le debe tanto a su familia y a su tiempo libre que está en excedencia, que bromeo yo. Pero bueno, seguramente también colabore, como lo está haciendo en esta transición, y desde luego Juanjo será en el Fertiberia lo que él quiera hacer.
Bueno, pues a ver cómo son esos actos del 75 aniversario. Carlos Argente, el nuevo presidente del Puerto Sagunto, un histórico, como he dicho antes, jugador, entrenador, directivo, vicepresidente muchos años con el gran Juanjo Bataller, y que ahora, bueno, pues con muchas aspiraciones, con muchas ambiciones, y que quiere volver a poner al Puerto Sagunto donde no tenía que haber bajado nunca, y es estar en la élite, en la Liga Sobal, porque para eso es el tercer club más longevo del balonmano español. Carlos, mucha suerte y que el año que viene estéis en Asobal. Un fuerte abrazo, gracias por atendernos.
Muchas gracias, Luis, un abrazo a todos.
Hasta luego. Suena la sintonía y eso nos indica que es el momento en derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra aula particular, nos introducimos, nos sentamos y estamos listos para atender a lo que nos van a contar. Esta semana con todos nosotros el gran Zupo Kisoain, un Zupo que cada semana que interviene en esas intervenciones en el programa nos aporta ideas, nos comenta la mayoría de las ocasiones cosas que nos pasan desapercibidas en ese terrible día a día en el cual vivimos. Hola Zupo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Zupo?
Buenos días, Luis. Seguro que alguna vez hemos escuchado eso de salir de la zona de confort de los entrenadores. Salir de la zona de confort es el primer paso para crecer personal y profesionalmente. Muchas personas prefieren quedarse en su zona de confort por miedo al fracaso. La zona de confort puede ser cómoda, pero también limita tus oportunidades. Cada reto que enfrentas fuera de tu zona de confort te hace más fuerte y valiente. Que vale, que sí, que estamos de acuerdo en que si te quedas siempre haciendo lo mismo y de la misma manera, es muy posible que el fracaso esté al otro lado de la esquina. Pero te diré algo, una cosa es salir de la zona de confort y otra muy diferente es meterte en un charco tan grande que al final no puedes salir. Probar, innovar, ser creativo. Puede ser beneficioso, pero también te digo que puede pasar de ser positivo a ser el final de tu etapa como entrenador. Y es que habitualmente, fruto de la presión, padres, resultados, jefes y afición, terminamos dudando de nosotros mismos. Dudamos de nuestra idea de juego, dudamos de nuestra manera de gestionar el grupo, dudamos de la imagen que damos puertas adentro y puertas afuera. ¿Y sabes lo que ocurre cuando eso pasa? Que las dudas pesan. El primer día nadie se da cuenta. El segundo ya se percibe que pesan demasiado. Y el tercero, todo el mundo sabe que la mochila por su peso es difícil de soportar. Y ahí, exactamente ahí, es el principio del final. El comienzo del fin. Tu finiquito está cerca. Dicho esto, parálisis por análisis. Las cosas claras de vez en cuando. Parar, escuchar, leer, aprender, meter en la mochila y seguir caminando. Esa es la única manera de salir del charco. La pelota está en tu tejado.
En De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda, una tabla redonda que hoy la dedicamos al balonmano femenino. Muchas cosas que hablar con Vicente Soler, director de deporte 100%, y Reyes Carrere, nuestra entrenadora de cabecera. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Hola Reyes, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, hola a todos.
Bueno Vicente, pues hay que empezar, yo diría, que con la alegría. Y la alegría es el Porriño en la final del European Cup, y alegría un poco agridulce, pero yo diría que muy contentos y muy orgullosos de lo que ha hecho el Vera Bea, aunque perdiera por penaltis, ¿no?, en la European Cup, en la European League.
Sí, se supone que el titular tendría que ser cara y cruz para el balonmano español en Europa, pero para mí es cara y cara, claramente. Porque el Porriño ha conseguido algo histórico para ese club, que es meterse en una final continental. Va a jugar contra el Valur islandés la final, el sorteo de ida y vuelta será mañana, pero hay que decir que el Valur es el verdugo de Málaga, es un equipo que ha ganado al Mihalovce eslovaco, que es el actual finalista, que el año pasado ganó Elche, pero las eslovacas jugaron la final contra las ilicitanas, y hay que ver la final, pero bueno, ya es un éxito para el equipo de Isma Martínez, y además yo creo que unas semis muy solventes, ganando en casa y ganando fuera. Así que merecidísimo y enhorabuena para las gallegas. Y en el caso del Superamara Vera Vera, tenía todo en contra porque tenía que remontar a domicilio en Alemania contra un equipo que está en la zona noble de la Bundesliga. Y a pesar de que el partido tuvo bastantes alternativas, al final el Vera Vera, a base de perseverancia y a base de fe y, por qué no decirlo también, a base de juego, para mí fue muy superior a las alemanas, en la segunda parte sobre todo. Pero no lograron la remontada en los 60 minutos y tuvieron que ir a la tanda fatídica de los 7 metros. En la primera tanda de 5 y 5 quedaron empate también, 4 iguales, y luego repitieron lanzadoras por parte del Vera Vera Arroyo, por parte del Blomberg, la española Begué, por cierto. Arroyo erró, paró la portera alemana, y Iona Begué no falló y metió a su equipo, también histórico, por cierto, para el Blomberg, que es un equipo debutante en competición europea y se ha metido en la Final Four de la European League. Así que honores para Vera Vera, Y por supuesto que felicidades para Ona Begué, que nos va a representar junto a Sara Valero en esa Final Four también de Graz.
Porque Reyes, es importante lo de Porriño, pero yo diría que también muy importante lo del Vera Vera. Es agridulce que se queden fuera, pero un mérito tremendo lo que hicieron ayer ante el Blomberg.
Bueno, sí, ¿no? Yo creo que es un resultado muy, muy agridulce, ¿no? Creo que ellas mismas y el propio club, a pesar de pensar, de estar mentalizadas de que han hecho un grandísimo papel, pues tendrán ese mal sabor de boca de haberse quedado eliminadas pues en la tanda de penaltis, ¿no? Yo creo que, bueno, tal y como ha comentado Vicente, ¿no? El Vera Vera ayer fue superior. Básicamente, bueno, una vez que remontaron, le cogieron aire al partido a lo largo de la primera parte, y al final de la primera parte y sobre todo de la segunda, vimos a un Vera Vera que amarró muy bien su trabajo en defensa, amarró muy bien lo que es el ataque del equipo alemán, no les dejó hacer su juego de lanzamiento exterior, de conexión con pivote, que tuvieron en la primera parte pues algún error ahí. Y creo que la verdad es que, bueno, visto la competición, toda la trayectoria es muy buena, pero eliminarte así es muy duro, ¿no? Porque es muy difícil llegar a donde han llegado, muy, muy difícil. Eso implica acertar muchísimo en el juego, acertar muchísimo a la defensa, que todas tus fases del juego sean estables, estén bien para eliminar a unos o a otros equipos. Yo creo que en ese sentido, pues seguramente los que hemos visto estaremos más contentos ahora mismo, sobre todo que no han pasado ni 24 horas, que las mismas jugadoras, sobre todo las jugadoras y el cuadro técnico, ¿no? Y con respecto al Porriño, yo creo que es una gran, gran noticia, ¿no? Han pasado a la final con solvencia, yo creo que rentabilizando mucho lo que es su propio juego, también alternando, bueno, no tenía esa experiencia que puede tener Vera Vera de alternar las dos competiciones, incluso las tres competiciones, incluyendo la Copa, jugar dos veces a la semana con viajes muy, muy complicados que han tenido, un equipo que yo creo que a ese nivel va a crecer exponencialmente para los próximos años, a todos los niveles, como club, como jugadoras, como estructuras, en fin, yo creo que es muy importante.
Vicente, Española jugando en la Champions los playoffs, ¿cómo les va? ¿Cómo les ha ido?
Bueno, pues al final vamos a tener dos representantes españolas entre los ocho mejores equipos de Europa. Hay que decir que el Ludwigsburg de Kaba Gassama eliminó a doble partido al Krim de Jennifer Gutiérrez y Ambrose Martín. Por tanto, el Ludwigsburg está en cuartos de final. El choque es dificilísimo contra el Győr, que es el actual campeón. Y en otro cuarto de final, el Odense de Lisa Chapchet también ganó relativamente fácil al Storhamar noruego. Y se va a enfrentar contra el Ferencváros en cuartos de final. Así que, teniendo en cuenta que la final de la Champions, la Final Four, es en Budapest, pues tanto Kaba con el Ludwigsburg como Lisa con el Odense van a tener que eliminar a los dos húngaros, que son dos equipos claramente hechos y favoritos para estar en la Final Four. Así que muy difícil, pero yo diría que ya objetivo cumplido para alemanas y para danesas.
Qué bueno es, Reyes, que nuestras jugadoras estén en la alta competición, que vayan cogiendo experiencia y que luego eso de alguna forma se trasluce y se ve en las guerreras, en la selección nacional.
Sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que es un éxito a muchos niveles. Primero, porque nos centra más a nivel de espectadores, porque cuando tienes jugadoras españolas que te identificas, que las conoces, de que han jugado en la liga, que le sigues con la selección, de alguna manera la identificación del público es muchísimo mayor. Es decir, yo me fijo más en allí donde jueguen las españolas, a ver qué han hecho, a ver cómo están, a ver, y quieres empujarles, con lo cual esto es muy importante. Y luego a nivel de esas jugadoras trasladando esa experiencia a lo que es la selección nacional, pues esto es importantísimo, o sea, es que no puede ser de otra manera. Y luego hay otro aspecto que yo creo que muchas veces solemos destacar, ¿no? Es la motivación de todas estas jugadoras jóvenes que aparecen, y por cierto, que están apareciendo jugadores jóvenes muy con muchísimo potencial, ya veremos a dónde llegan, pero con muchísimo potencial, en el que son un espejo donde mirarse, ¿no? Esperemos que ese espejo no estén tan lejos, ¿no? Que haya equipos españoles que participan ahí, pero yo creo que a nivel de motivación, de mirarse, de modelos donde ver, de saber que pueden llegar, yo creo que tiene unos aspectos que solo pueden ser positivos.
Vicente, ya conocemos la lista de Ambros para esa fase de clasificación ante Croacia. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la valoras?
Bueno, pues es que con lo de las listas es un poco lo de siempre, ¿no? Todo el mundo tiene su entrenador y realmente todo el mundo haría igual uno o dos cambios en una lista de 16-18. 18 es el caso de la última, aunque es verdad que se supone que va a haber dos descartes para luego las convocatorias contra Croacia. Son dos partidos donde nos jugamos el billete para el Mundial 2025 y la verdad es que viendo la lista, lo que más le llama la atención a todo el mundo es la demarcación de pivote. Porque es verdad que no está Lisa Chapchet, que acabamos de mencionar que está en cuartos de la Champions y que está jugando en uno de los dos mejores equipos de Dinamarca, por lo tanto uno de los mejores de Europa. Uh-huh. Y es verdad que él siempre había manejado de inicio Chapchet, Gassama, Cesáreo, y ahora es Lindy Chapchet, la hermana pequeña de Lisa, la que parece que es la gran titular, ¿no? O la pivote en la que más confía Ambro Martín. Le acompañarán Palomo y Gassama, y bueno, ahí está un poco la historia sorpresiva, digamos, ¿no? De por qué no está Lisa Chapchet o por qué no está entre las tres también y Cesáreo, que son como las más veteranas y las más fijas de las últimas convocatorias. Pero vamos, quitando eso, la convocatoria, me imagino que Ambros y Prades, que son los que conforman el cuerpo técnico y los que siguen a todas las jugadoras todo el rato, sabrán quién está mejor, quién está peor y sobre todo quién les conviene más para lo que querrán hacer. Imagino. Así que en la previa, ya digo, es fácil opinar sobre nombres, pero a mí se me hace difícil criticar, porque al final los que más saben son ellos.
Reyes, ¿a ti también te echas en falta alguna jugadora?
Bueno, yo he hecho en falta, por ejemplo, a Esther Rojería, ¿no? Yo creo que Esther es una jugadora que lleva un año extraordinario. En una eliminatoria la que van a afrontar, además creo que se necesita un porcentaje de experiencia y de saber jugar dentro del partido minutos difíciles y que tengas gente de alguna manera que no se arrugue en esas situaciones, ¿no? Que tengan el bagaje suficiente. Creo que Esther Rojería es una jugadora que por juego básicamente y por la temporada que lleva y la temporada anterior también está, yo creo que dando unos igualismos y unas es el centro, para mí es uno de los ejes del Vera Vera y yo le he hecho en falta, creo que es una jugadora que debería estar, ¿no? Y luego con respecto, bueno, sí que es verdad, al final cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y lo que está clarísimo es que Ambros Martín en este caso lo que confecciona es una lista para ir a ganar, o sea, lo que es lo que haríamos todos y en ese sentido ellos tienen sus criterios y bajo esos criterios pues se ordenan y mandan, ¿no? El resto solamente opinamos, pero yo sí que diría eso y en la misma línea estoy de acuerdo con Vicente, ¿no? Creo que Lisa, pues bueno, bajo ese parámetro de ser un partido complicadísimo, una eliminatoria complicadísima, de altísima presión para la selección española, pues de alguna manera descartar a una de las jugadoras top, no de España, sino de Europa, pues se hace un poco difícil de entender bajo mi parámetro, ¿no? Entonces, bueno, y el resto, pues bueno, pues un poquito más de lo mismo y que esperemos que todo vaya bien.
Vicente, la semana pasada las guerreras quedaron encuadradas en el grupo 6, junto a Austria, Grecia e Israel, en esa segunda ronda de la fase de clasificación para el Europeo 2026, que recordemos se va a jugar del 3 al 20 de diciembre, en Eslovaquia, Polonia, República Checa, Rumanía y Turquía. Cada vez veo que hay más países, esto es una locura, sí. Esto es para volverse loco, vamos. Y yo creo que es un buen sorteo, ¿no?
Sí, es un sorteo muy asequible. O sea, una cosa es que seamos humildes y que tengamos las expectativas realistas, y otra cosa es que vayamos de víctima, quiero decir. Da igual el proceso en el que esté, perdón, da igual el proceso en el que esté la selección española, que esos rivales son rivales muy asequibles para que España, obviamente, acabe primera de grupo. O sea, todo lo que no sea que España acabe primera de grupo en ese grupo será algo muy preocupante, muy preocupante. Y lo que decías, lo de un campeonato, da igual mundial o europeo, en cinco países, tiene poco sentido. Poco sentido.
Se han vuelto locos, ¿eh? Es decir, ya con tres es una locura, imagínate, claro, con creo que son cinco o seis. Ya no solamente cinco. Para los cinco, ya no solamente para los equipos, sino medios de comunicación, ¿quién va a cubrir eso? Es decir, aunque desgraciadamente el balonmano femenino tiene poca cobertura en España, pero hay otros países que sí lo cubren y mucho, es una locura. Tienes que tener un billete para un sitio, un billete para otro, si se califica primero, si va tercero, si van a... están locos, ¿eh?
Sí, yo entiendo que es todo por una cuestión económica, se supone, pero es verdad que para mí todo lo que supere los dos países de anfitrión en un gran campeonato, para mí carece de sentido, y además creo que devalúa el producto, sinceramente.
Sí. Reyes, buen sorteo, ¿no?, con Austria, sí, y compañía para las nuestras.
Sí, es un sorteo de ganarlo. Claro, ya sé que cuando estás metido en ese fregado dices, tanto favoritismo, pero es un sorteo de ganarlo, es un sorteo que tienes que ganar los partidos, porque eres superior, aunque ya has tenido pues una época anterior pues no tan buena, pero el peso de lo que es la selección española, el peso en cuanto al juego, en cuanto al criterio, es infinitamente superior, con lo cual estas eliminatorias que bajo mi punto de vista no debes de eludir tu papel de favorito y bajo esa, digamos, presión, pues funcionar, ¿no? O sea, no pasa nada, ni quita ni pone, pero sí que es verdad que, bueno, ese papel de favorito yo creo que lo tienes que llevar a buen término y que sea positivo, ¿no? Da confianza, somos superiores, podemos con esto, yo creo que sí, clarísimamente. Y con respecto a las cinco sedes, esto de trocear, a nivel de prensa, claro, es lo que más os toca a vosotros, sí, pero a nivel de espectador, si quieres ir a ver, es que me parece que es que no tiene... no tiene ni pies ni cabeza, o sea, porque es que si hasta dónde van a llegar los motivos económicos para despiezar así el balonmano femenino, que precisamente necesita todo lo contrario, ¿no? Necesita políticas de ayuda, políticas que en un momento dado no sean económicamente rentables, pero a medio y largo plazo sepas que con una buena proyección a eso se le va a dar la vuelta. Es que al final, no sé, lo van a hacer por capítulos, ¿no? Y vamos a verlo, pues no sé, a lo largo de 5 meses, porque es todavía más barato. Es que no tiene sentido.
Mira, este paso nos vamos a encontrar con organizaciones, ya no de 5, de 6 países, y en vez de 32 equipos nos van a meter 64 por las televisiones, por los derechos, por todo. Es decir, al final lo van a reventar esto, ¿eh?
No, es que no tiene ningún sentido. Es que el principal activo de las competiciones somos los propios espectadores. Entonces yo, como espectadora, ¿qué quiero ver? Son partidos interesantes, a ver qué nuevas novedades con respecto al juego me están marcando los equipos punteros, a ver qué equipos están emergiendo, pero no todo el mundo, porque es que entonces en esa diversificación pues es que nos vamos a perder y pierde el interés la misma competición, y a lo mejor no la vamos a ver hasta su fase final, con lo cual todo lo anterior que pasa pues nos queda relegado al menos 3. O pues bueno, el interés que pueda tener un propio país que esté jugando esa competición, pero el resto no lo ves. Entonces, lo que quieres es, yo como espectadora lo tengo clarísimo, que haya un filtro importante antes de llegar a esa fase final, y que en esa fase final vean los mejores y los emergentes, o sea, pero los emergentes de verdad, porque es que no tiene, como digo, para bajo mi punto de vista de espectadora, no tiene ni pies ni cabeza.
Pues ojalá algún día vuelva la cordura a los directivos, tanto de la IHF como de la EHF, por el bien del balonmano y por el bien de los espectadores. Vicente, gracias, hasta otro día, un abrazo.
Un placer, hasta luego.
Y a ti también, Reyes, gracias por estar con nosotros un día más, un fuerte abrazo.
Venga, es un placer, gracias a vosotros.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición con el maestro, con Tomás Guas, como todas las semanas. Y sus 7 metros, ¡lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, ahora que está de moda el asunto del descanso de 72 horas entre partido y partido de los futbolistas, yo me pregunto qué pasa con el balonmano. Cuando llegan los europeos y los mundiales, los equipos juegan hoy, mañana, un día de descanso y vuelven a jugar. Es decir, de las 72 horas de descanso, nada de nada. A los artistas de este circo del balonmano los tienen reventados físicamente. Y cada día tenemos más lesiones de ligamentos cruzados con los siguientes 9 meses de baja. ¿No sería bueno aplicar una regla de descanso común para todos los deportes de equipo y que sea racional? Bueno, pues sí, habría que dejarlo ahí, ¿no?
Terminamos, Juan Carlos. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, chicos.
Y también terminamos, Chema. Nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo.
Oye, déjame, qué buena persona eres, ¿eh? Que vuelva la cordura a los dirigentes.
Sí, hombre. Joder, macho. Estamos a lunes.
Ay, sí. Venga, claro, amigo.
Estamos a lunes y cerca de Semana Santa, ¿eh? Así
que... Bueno, pues que Dios te conserve.
Que Dios reparta suerte. Años. Que Dios reparta suerte, como dicen los toreros. Venga, un abrazo. Y vosotros ya sabéis, próximo lunes tenéis aquí una cita, como siempre, con todos nosotros en De Rosca para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Os esperamos! ¡Adiós!